todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Bien, vamos a dejar aquí la lectura y vamos a ver si nos da tiempo en esta tarde a analizar los textos que hemos leído, que son textos muy importantes, digamos que realmente fundamentales en la revelación de Dios y sin duda ninguna, pues, textos importantísimos y que ocupan un lugar, digamos, destacado, no solamente en lo que es la revelación de Dios, sino en lo que es la historia de la salvación desde el punto de vista de Dios. El miércoles pasado terminábamos analizando el verso 26 y 27 y en síntesis llegábamos a una conclusión mirando los textos de la Escritura que más o menos se podía sintetizar de la siguiente manera. Una persona que es creyente, que ha nacido de nuevo por la obra del Espíritu de Dios actuando en su corazón, en la esfera de su intimidad, se convierte en templo del Espíritu de Dios, en templo del Espíritu Santo, y este Espíritu de Dios anida, por así decir, en el corazón del creyente y sobre todo en la parte, digamos, inconsciente de la mente humana. Y desde ahí, ese espíritu actúa pidiendo a Dios a favor nuestro, conforme a la voluntad de Dios. Y eso no solamente garantiza el que lo que Dios va a permitir que ocurra en nuestra vida es lo más adecuado, porque se conforma a su voluntad para nosotros, sino que nos garantiza la salvación eterna. Es decir, el hecho de que no se pueda perder la salvación, porque no solamente Cristo murió por nosotros y resucitó para justificarnos, sino que ese acto de la muerte y la resurrección de Cristo, aplicado a la esfera de nuestra intimidad, tiene un valor eterno. Así que esa presencia del Espíritu, como las arras, como los comienzos, como dice el contexto del Espíritu, actuando en nosotros, garantizan nuestra salvación eterna. Bien, pues antes de pasar a analizar los textos que hemos leído, quisiera leer un pensamiento de este autor que mencionamos tantas veces en estos estudios, Carvajal, sobre lo que yo acabo de decir, pero tal y como él lo pensaba y como él lo escribió en su comentario a Romanos. Y son unos fragmentos de algunos textos que yo los tengo aquí seguidos, pero que en su obra no están seguidos, están salpicándola en el comentario de Romanos 8. Dice así: el espíritu actúa en lo que le es propio. Es decir, que le es propio al Espíritu de Dios actuar en el corazón del creyente, porque el creyente es en Cristo un hijo adoptivo de Dios. El Espíritu actúa en lo que le es propio. No somos nosotros los que le tenemos a Él, al Espíritu, sino Él nos tiene a nosotros. La palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios mora. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive o mora en vosotros? Es un texto de 1 Corintios del apóstol Pablo. Él nos tiene a nosotros. Él es el Creator Espíritu. Es decir, no solamente el que aplica el mensaje del Evangelio en nuestro corazón, sino el creador de nuestro propio espíritu. Dice, porque debilidad, hablando de nuestra condición de seres humanos, carne y no espíritu, hablando del hombre caído, humano y no divino, pecador y no justo, es también nuestro gemir. Esto lo dice en relación a que la creación gime y nosotros, dicen los textos, gemimos con el mismo gemido de la creación o gemimos al unísono con ella. Sí, dice, es oído este gemido y aceptado ante Dios. Y aceptado entonces ante Dios y solo ante Él. Y una idea brillantísima, por bíblica y por real desde el punto de vista espiritual. Dice Carvajal que el Espíritu se adelanta a nosotros en esa petición o intercesión ante Dios. Esto es la fuerza en nuestra debilidad. Y luego comenta la frase "no sabemos". Si recordábamos el verso 26 dice, pues que hemos de pedir como conviene. También se puede traducir, no sabemos que hemos de pedir como conviene. No sabemos, y menciona una objeción de un pensador materialista, Feuerbach, que en su comentario sobre el cristianismo, que lo captó muy bien, aunque él se consideraba ateo, dice más o menos lo siguiente: no sabemos, y dice Feuerbach, no ya Carvajal que lo cita, más allá de este nosotros no, es decir, nosotros no sabemos, reside, dice Feuerbach, para el cristiano, reside la realidad del hombre con Dios. Y parece increíble cuando uno lee el comentario que a la realidad del cristianismo como doctrina hace Feuerbach, parece increíble que un hombre que lo entendió tan bien, sin embargo, no pudiese recibirlo en su corazón. A mí eso me recuerda una experiencia de la vida y ministerio del Señor Jesucristo, cuando en algún momento determinado, especialmente a los maestros de los fariseos y de los doctores de la ley, de los escribas, les dice, ¿por qué no me podéis entender? Y Jesús responde, dice, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. O sea, no había espacio para la palabra de Jesús en el corazón de aquellos que eran los que en esa época más sabían de las Escrituras. Y ahora sigue comentando Carvalho, hablando de que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inexpresables, no verbales, de manera desde el inconsciente, y que pide a Dios lo que nos conviene, porque pide conforme a la voluntad de Dios, dice Carvalho. Nosotros hablamos, pero el hecho de que desde nuestro hablar habla aquello que nosotros no hablamos, se parece un poco complicado. Lo que quiere decir que hablamos sin palabras. Dice, nosotros hablamos, pero el hecho de que desde nuestro hablar habla aquello que nosotros no hablamos, eso diferencia de la palabrería hueca. Quiere decir que cómo hemos de pedir al Señor como conviene, no lo sabemos. Por lo tanto, no hablamos. Pero desde la esfera de nuestra intimidad, alguien habla lo que nosotros no hablamos, y eso establece la diferencia entre pedir a Dios con contenidos que van a tener una respuesta o pedir a Dios con palabras huecas que no la van a tener. Bien, esto, digamos, lo digo un poco como colofón, ¿no?, a los textos del último día 26 y 27 del capítulo 8. Y ahora entramos en una sección que ya está descrita, pues, por los diversos comentaristas y conocida a través de toda la historia de la Iglesia como entrar ya de hecho, pues, en el problema que ha sido tan debatido, sigue siendo debatido, y en mi criterio personal seguirá siendo debatido dentro de la Iglesia y fuera de la Iglesia, que es el problema de la predestinación. Este problema de la predestinación ha dividido iglesias, ha dividido familias, ha dividido al cristianismo y a los cristianos, y desde luego también ha supuesto una especie de sima o de separación entre los cristianos y aquellos que no son cristianos. El argumento, sin embargo, que divide a los cristianos entre sí de aquellos que no son cristianos es el mismo argumento. Esto parece chocante, ¿no? Es decir, la razón por qué algunas iglesias se han dividido o algunas grandes denominaciones del cristianismo se han dividido, digamos, sobre todo dentro del campo amplio del protestantismo, es la misma razón por qué en general los cristianos están divididos respecto de aquellos que no son cristianos y que se preocupan de Dios, especialmente de los que militan en lo que se conoce como el ateísmo. Seguramente lo sabemos, pero quizá no viene de más que volvamos a repetir que la palabra ateo en las Escrituras no tiene el sentido que se le da desde el punto de vista de la filosofía y del pensamiento en nuestra cultura, y yo creo que casi en cualquier cultura de cualquier pueblo de la tierra hoy, pero sobre todo en el mundo occidental. En el mundo occidental, y desde el punto de vista, digamos, filosófico, puesto que la mayoría de los ateos, pues, muchos son filósofos, otros tienen una filosofía, semejante a esos filósofos, aunque militen en otros campos del saber, se piensa así a nivel de la calle, pero yo creo que también a nivel intelectual, que ateo es una persona que no cree en Dios. Bueno, desde el punto de vista bíblico, eso no es así. Desde el punto de vista bíblico, un ateo no es una persona que no cree en Dios, sino que un ateo es una persona que no tiene a Dios, que es bastante diferente. Esto está muy bien definido en la carta denominada a los Efesios. Y habrán notado que siempre que hablo de esta carta, digo algo que puede resultar sospechoso, ¿no? Digo, la llamada carta a los Efesios. ¿Por qué no digo la carta a los Efesios? Porque no se puede decir. Este es un paréntesis que no tiene nada que ver, pero alguna vez nos tenemos que enterar de él, antes de que un día la estudiemos, si Dios quiere, porque es muy importante, sobre todo para el tema que tenemos hoy. No se puede hablar de una carta a los Efesios porque no hay ningún documento en los originales más antiguos que se conservan en el Nuevo Testamento que diga carta del apóstol Pablo a los Efesios. Ninguno. O sea que el letrero que tenemos, carta del apóstol San Pablo a los Efesios, es algo puesto por los hombres porque les pareció a los traductores de la escritura, a partir de determinada época de la historia de la Iglesia, pero no en los dos primeros siglos, por ejemplo, del cristianismo. No había una carta a los Efesios. Porque el versículo 1 del capítulo 1 de Efesios dice, Pablo, digo lo que dicen los textos más antiguos, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están, en nuestras Biblias dice, en Éfeso. Eso no está en ningún manuscrito. El manuscrito dice, están, y diríamos, puntos suspensivos. No va dirigida a nadie que sepamos. Y si hacemos deducciones, sacaríamos la conclusión de que hay otras iglesias en la época del Nuevo Testamento a quien podría ir dirigida esta carta y no a la iglesia de Éfeso. Eso no quiere decir que la iglesia de Éfeso no leyese esta carta. Yo y mucha gente que no estamos de acuerdo con que siga figurando en las Biblias carta del apóstol Pablo a los Efesios, pensamos que los Efesios leyeron esta carta, pero no iba dirigida a ellos. Posiblemente, y no es el momento ahora de argumentar, pero dentro de unos meses saldrá un comentario de la carta a los Efesios y ahí tendrán material para poder estudiarlo con más detenimiento. Posiblemente esta carta iba escrita a los hermanos de la iglesia en la Odisea. ¿Y eso por qué? Por razones que están dentro del Nuevo Testamento. Porque esta carta fue llevada por la misma persona que llevó otras cartas, y por deducción se dice que los de Colosas lean una carta, que la de ellos la lean los hermanos que están en la Odisea, y la que se manda a la Odisea por el mismo mensajero la lean ellos. Pero bueno, no es momento de entrar ahora en disquisiciones, pero como yo siempre que hablo de la carta a los Efesios siempre lo digo como con una sombra de duda, por si alguien tiene dudas, por eso digo la llamada carta a los Efesios, para que, pero que no pasa absolutamente nada, que más no está que fuese a los Efesios que a los de Tudela de Beguín, sería exactamente lo mismo. Es decir, es un documento nuevo testamentario sobre el que no hay ninguna duda en ningún aspecto de que es una carta del apóstol Pablo, y una de las más completas con la epístola a los Romanos en cuanto a la doctrina cristiana se refiere. El hecho de que esa carta diga a los santos que están en puntos suspensivos, que no están en el original, pero no hay, es muy importante, porque esa es una carta que no se la denomina dentro de los estudios teológicos y la teología sistemática las llamadas cartas universales, Y esta es la más universal de todas las cartas que jamás escribió, porque vale para cualquier tiempo y momento de la historia de la Iglesia, sea el que sea, pasado, presente o futuro. Y no todas las cartas tienen la misma aplicación para todos los momentos, porque en algunas se habla de cosas que hoy no se dan. Por ejemplo, en la primera de Corintios se habla de una serie de sacrificios que se hacían en determinados templos que hoy no existen, a dioses que hoy no los adora nadie en esos templos, porque los templos existen como ruinas o vestigios rehabilitados para los turistas, pero nadie les rinde culto hoy a Diana de los Efesios, o nadie les rinde culto hoy a Afrodita o a otros dioses semejantes. Y tampoco hoy nadie tiene problemas con comer de lo sacrificado a los ídolos, a ese tipo de ídolos que había, porque no hay esos ídolos, ¿eh? Entonces, hay aplicaciones de algunas cartas que hoy literalmente no tienen ese contexto, hay que buscarle otro sentido que sí lo tienen, ¿eh? Pero no el literal. Sin embargo, la denominada carta a los Efesios tiene un valor y siempre lo tendrá. Bien, dicho de esto de paso, el tema de la predestinación es un tema que a los ateos, a los que no tienen a Dios, les escandaliza. Se supone que los cristianos son salvos porque han sido escogidos por Dios para ser salvos, y esto les escandaliza. Ellos no tienen a Dios, les escandaliza y piensan que los creyentes somos prepotentes, orgullosos, vanidosos, porque consideramos que hemos sido escogidos por Dios y ellos no. Bueno, pues esto mismo, esta misma idea es la que separa a creyentes que tenemos el mismo Dios, el mismo Señor, la misma Biblia, el mismo bautismo, la misma mesa del Señor, y que sin embargo, en cuanto al tema de la predestinación, hay divisiones importantísimas. Y la razón, pues es semejante a la que dan aquellos que no son cristianos. Es decir, bueno, si Dios es Dios, ¿cómo Dios va a hacer acepción de personas? Es decir, va a salvar a unos y a otros no. Y entonces ya entramos ahí en lo que la Biblia no dice, sino en lo que decimos nosotros, o en lo que decimos nosotros que dice la Biblia, pero que la Biblia no lo dice en ninguna parte. La Biblia dice que Dios es aquel que no hace acepción de personas, ni de naciones, ni de pueblos, ni de familias, ni de personas. La Biblia dice que Dios es justo, pero mucho más allá de la justicia de los hombres. La Biblia dice que Dios es amor. La Biblia dice que Dios amó al mundo, a todo lo que Él había creado, sin hacer acepción de nada, ni de nadie. Y la Biblia dice, además, por si fuese poco, que la voluntad de Dios es que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto es lo que dice la Biblia. Pero por otra parte, la Biblia dice que los creyentes han sido escogidos en Cristo antes de que este mundo existiera. Pero no dice que los que no son creyentes han sido repudiados en Cristo antes de que este mundo existiera. Eso no lo dice la Biblia. Pero algunos interpretan que si la Biblia dice que los creyentes han sido escogidos en Cristo antes de que el mundo existiera, de ahí se deduce que los no creyentes tendrían que no haber sido escogidos. Pero eso es un razonamiento humano, y la mente humana está muy lejos de lo que es la mente de Dios. Y pongamos un ejemplo sencillo de un texto que yo creo que nos suena a todos, porque lo solemos oír si acudimos a medios cristianos, sobre todo evangélicos, desde pequeños, ¿no? Que respecto del pensamiento de Dios dice que mi pensamiento, dice Dios, no es como vuestros pensamientos. Entonces, cuando el hombre, en su arrogancia y en su orgullo, eleva la razón a categoría de pensamiento o de conocimiento omnisciente, que lo ha hecho en épocas determinadas de la historia muy importantes, cuando el hombre consideraba que estaba capacitado para entender todo, también para comprender y entender a Dios. Es decir, cuando el hombre ha querido reducir a Dios a la posibilidad de su pensamiento, cuando queremos razonar a Dios o racionalizar a Dios, es cuando nos salimos ya de lo que dice la revelación. Y la revelación es algo que Dios nos da, y que Dios nos da para que lo aceptemos o para que lo rechacemos. Pero si nosotros introducimos el pensamiento lógico en la revelación de Dios, podemos llegar a conclusiones desastrosas respecto de lo que es la revelación de Dios. Entonces, bien, vamos a ir adelante con este tema. Versículo 28. Enlaza con el pensamiento de que el Espíritu de Dios pide conforme a la voluntad de Dios por nosotros. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, es obvio, que son los hijos de Dios, que son los creyentes, que es la iglesia, de todo lo que viene hablando, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, aquí empieza ya pues un primer problema, que si no se entiende un poco, puede crear crisis en la vida de un creyente. Nosotros hacemos un análisis literal del texto como lo tenemos aquí traducido, pero es que se puede traducir bien de otra manera, pero voy a decir más, se puede traducir no solo bien de otra manera, sino mejor de otra manera. ¿Por qué no se traduce en las Biblias que utiliza la gente mejor? Pues por prejuicios doctrinales de carácter histórico que también influyen en los traductores de la Biblia. Luego vamos a ver las traducciones y vamos a ver la traducción que a la que no podemos ponerle ninguna pega porque es lo que está escrito en el griego por Pablo en su día. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces aquí muchas veces aparece la crisis del creyente. Dice, hombre, las cosas no me van bien en la vida. O sea, no me van bien en la vida respecto de cómo las pienso yo, respecto de cómo las veo yo. Pero digamos, la medida que yo tengo para ver si me van bien o me van mal, es una medida que tantas veces no se desprende del estudio de la Escritura que escruta o escudriña la voluntad de Dios para mi vida, sino que es una medida que yo establezco en función de un contexto sociocultural y sociohistórico y socioeconómico y sociopolítico y socioreligioso en el que yo vivo. Y en ese contexto se supone que el disfrutar de estos bienes, el tener estas posesiones, el tener estos medios, el que se den determinadas circunstancias en mi vida, esto significa que me va bien. Pero esto es lo que dice la gente en la calle. Cuando a una persona le toca la lotería, 240 millones, dice, vaya bien que le va. Y a lo mejor eso va a suponer la destrucción de la vida de esa persona. Pero lo que piensa la gente en general es que vaya bien que me va. Y hay un pensamiento rozando esto que muchas veces también nosotros, sin duda alguna, caemos en él demasiado. Y es, el dinero no hace la felicidad, pero desde luego ayuda mucho. Esto es lo que dice la gente. Yo creo sinceramente que eso no es cierto. ¿Eh? Yo creo que eso no es cierto. Ayuda mucho si nosotros la felicidad la medimos con la medida que la mide el sistema en el que vivimos. Ayuda mucho. Claro, si yo quiero tener un piso muy bueno, tengo que tener bastante dinero. Si quiero tener un coche muy bueno, tengo que tener bastante dinero. Si quiero tener es decir, cuatro carreras universitarias teniendo capacidad, pues bastante dinero para poder estudiarlas, o sea, es decir, pero claro, ese sentido de la felicidad es un sentido de dimensión materialista y se puede comprender, y todos estamos metidos un poco dentro de ese campo, o mucho, o demasiado. Pero si hay una cosa que es un mal en este mundo, eso es mi pensamiento personal, luego diré el que dice la Biblia, si hay un momento de la historia en que el hombre se rebela y se levanta contra Dios de manera especial. Jesús de Nazaret le dio un valor a ese momento terrible, porque él dice que en definitiva la confrontación última y más importante no es entre Dios y los sistemas filosóficos, no es entre Dios y los sistemas políticos, no es entre Dios y el comunismo, como se decía con una ignorancia terrible en todos los medios cristianos, son casi todos, durante casi toda la historia, desde que el comunismo surgió en la historia de la humanidad. No, no, Jesucristo dice que el gran oponente de Dios se llama dinero. Dinero. Durante mucho tiempo la gente vivió sin dinero. Había el intercambio de cosas. Yo cultivo lechugas y te doy dos lechugas y tú cultivas patatas y me das un kilo de patatas. Y así de sencillo y así de complicado. Las ropas, unos fabricaban unas cosas, otros otras, ¿no? Y no existía el dinero. Nada más que existió el dinero, empezaron a existir las mercancías. Y nada más que empezaron a existir las mercancías, pues ya existían los productos manufacturados. Y nada más que eso existió, nació un sistema de explotación de los seres humanos hasta el día de hoy, cada vez se va desarrollando más. Y a todos los sistemas políticos, ¿a qué tiende? A crear unas condiciones que se cree riqueza. Lo estamos oyendo en la radio, en la televisión y leyendo los periódicos todos los días. Vamos a crear riqueza. ¿Pero riqueza para quién? ¿Para todos los seres humanos? ¿Para distribuirla de manera equitativa? No, qué va, hombre. Riqueza primero para las naciones del primer mundo. Y dentro de esas naciones, para unas cuantas familias privilegiadas que se pueden contar. O sea, sabemos todos los que estamos aquí contar hasta más, porque son muy pocas. Las que tienen toda la riqueza de la tierra son muy pocas naciones en este mundo. Pero muy pocas. O sea, riqueza y dinero para unos pocos. Todos los demás, esclavos. Aunque sean ingenieros superiores y trabajen en una empresa y tengan un sueldo muy bueno, son esclavos. Otra cosa es que tengan conciencia de que lo son. Bueno, porque yo gano un sueldo muy bueno. Yo gano 10 millones de pesetas al año. Pero produzco 1.000 millones de pesetas al año. Y me pagan 10. ¿Y dónde va lo demás? Es una exageración, quizá lo de producir 1.000 millones. Pero si me pagan 10, seguro que hay que multiplicar por otros 10 lo que yo produzco de beneficios. Eso seguro. Entonces, se puede alienar a la gente y comprar a la gente por dinero. Pues no podéis servir a dos señores, dijo Jesús. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y esa es la confrontación definitiva. O sea, si hay una alienación en el mundo, es el tema del dinero. Y a la parte de pensamientos míos o de pensamientos, digamos, de pensadores socialistas, marxistas, comunistas, cristianos de izquierdas, etcétera, etcétera. Aparte de eso, ¿qué pensaba una persona que no era sospechosa de militar en ningún partido de esos porque estaba a 18 siglos de distancia, ¿no?, para militar? ¿Qué pensaba el apóstol Pablo del tema del dinero? Pues el apóstol Pablo del tema del dinero pensaba lo siguiente. Dijo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando creyentes capitalistas defienden el tener mucho dinero para servir mejor a Dios, pues a uno le puede producir desde náuseas, vómitos y no sé qué cosas, a muchísimas otras cosas peores. Y cuando se escriben libros de cómo ser feliz y hacerse multimillonario siendo cristiano, eso es gravísimo. Porque nadie se puede hacer rico si no es explotando a los demás. Directa o indirectamente, pero la cosa es así. O sea, solo se puede hacer riqueza a base de la pobreza. Es decir, los pobres son los que producen la riqueza de los ricos. Y esos pobres que se mueren de hambre, que se arrastran por la tierra descalzos y desnudos, dice, estos que van a producir riqueza para los ricos. Mientras que haya tres cuartas de las partes de la humanidad así, habrá una cuarta parte de la humanidad que vivirán con los privilegios que vivimos los que estamos aquí, que no somos de esos grandes ricos, ni muchísimo menos, pero que desde luego participamos de ese sistema, de una manera o de otra. Entonces, raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice, no, el amor al dinero es malo, es lo que dice el apóstol Pablo. El dinero no. Lo que es malo es el amor al dinero. Ahora vamos a ser sinceros. O sea, ¿se puede tener dinero sin amarlo, sin quererlo? O sea, si se tiene dinero, no se quiere el dinero. O sea, ¿podemos ser tan cínicos los seres humanos de llegar a decir que luchamos para incrementar nuestro capital y al dinero no le tenemos ningún apego? Pues así de cínicos somos. Porque lo decimos, lo escribimos, lo promocionamos, y decimos que somos felices. Y se escriben libros de cómo las personas encuentran a Dios y son felices. Y esos libros luego se reparten por ahí gratuitamente. ¿Y quién aparece en los libros? Dando testimonio de que es muy feliz y de que está muy contento porque Dios ha cambiado su vida. Ah, pues aparece un médico que es una persona privilegiada dentro del sistema social en el que vivimos, porque tiene un trabajo fijo y asegurado para toda la vida y además con un sueldo muy alto. ¿Y quién más aparece? Pues aparece un jugador de fútbol que gana cientos o miles de millones, ha ganado en su vida, y que Dios es muy grande, y le pide a Dios cuando sale al campo que le ayude a meter goles al contrario. ¿Se pueden pedir estas cosas a Dios? ¿Hacer una oración antes de tirar un penalti o una falta para meter un gol? Pues en ese libro se dicen cosas semejantes. Y no quiero decir el nombre del libro, porque es muy conocido, lo conoce todo el mundo. Pero yo conozco a casi todos los personajes que figuran en ese libro. Son privilegiados en el mundo que vivimos, por encima, están en la élite de los privilegios, aunque no sean multimillonarios, que algunos sí que lo es. Y quien promociona el libro es una multinacional del dinero en el mundo de primera dimensión. Pues escoge eso para dar un testimonio de Dios, de que Dios es muy grande, y mira qué personajes tan importantes, ¿no? Porque claro, cuando uno de los jugadores más importantes del mundo de fútbol habla de Dios, no es igual que si habla el cartero, qué sé yo, del pueblo de Sotres, ¿no? Para la gente. No es igual. Porque es un personaje conocido, un personaje público, estimado, que en su momento incluso hasta formó parte de la selección española, y que todo el mundo conoce, y que se le tiene un respeto, se tiene una cosa. Pero otras veces escoge a los pobres, a los parias, a los desarraigados, a los que estuvieron en la marginación, a los drogadictos. Y entonces se les lleva a un programa de televisión para que cuenten cómo Dios les ha bendecido y les ha cambiado. Pero siguen siendo pobres, siguen estando en un sistema marginal, aunque ahora resulta que no consumen heroína. Ahora trabajan para otros que primero estaban explotados de una manera y después posteriormente pueden pasar a ser explotados de otra. Y ya sé que hay excepciones y que hay gente que tiene suficiente generosidad para ayudar a las personas a salir de donde están y luego después respetarles su dignidad de personas. Pero no siempre es así. No siempre es así. Bien, pues el mayor enemigo para Cristo, de los cristianos y del cristianismo, el mayor enemigo que Dios tiene y la confrontación última es entre Dios y el dinero y no entre Dios y el comunismo o el fascismo o cualquier otro ismo que podamos decir, que no quiere decir que esos ismos no jueguen un papel determinado en la historia de la humanidad o lo tengan que jugar todavía en el futuro e incluso frente a Dios. Eso es otra historia distinta. Bien. A los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto resulta de, bueno, a mí me va mal en la vida, ¿cómo puedo yo asumir esto? ¿Tengo que ser masoquista? O sea, todas las cosas me ayudan a bien. Claro, si yo veo el bien conforme lo ve en el sistema en el que vivo, a lo mejor resulta que no me va bien. No me va bien porque no me salen las cosas, no tengo el dinero que yo querría tener, no tengo los bienes que yo querría tener, no tengo el puesto de trabajo que yo querría tener, yo qué sé cuántas cosas. Entonces pienso que no me va bien. ¿Cómo me pueden ayudar a mí a bien todas estas cosas? O alguien podría pensar, cualquiera, ¿no? Se te muere un ser querido, ¿no? Que te duele y dice, bueno, esto, ¿cómo me puede ayudar a bien? Si esto me da un disgusto, si esto es un peso dentro de mi corazón, si siento algo que no puedo expresar, y ¿cómo esto me puede ayudar a bien? Pues según la palabra de Dios eso es así, y además yo lo creo. ¿Cómo se puede traducir este texto? ¿Cómo se debe de traducir mejor? No es que esté mal traducido, está deficientemente traducido. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Se supone que todos los que aman a Dios han sido llamados a Dios según un propósito de Dios, eso no se discute. Ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo traduce Reina Valera actualizada este mismo texto, acercándose más a lo que el apóstol Pablo escribió. Y sabemos que Dios hace, atención, porque aquí cambian las cosas. Según el texto de Reina Valera 60, todas las cosas son las que ayudan a bien al creyente. Las cosas que le pasan al creyente son las que le ayuden a bien, aunque él viva cosas muy negativas y sufra mucho. Pero según Reina Valera actualizada, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden, ahí ya empieza a cambiar. Es decir, que no son las cosas las que ayudan, sino lo que Dios hace con esas cosas, lo que me puede ayudar. Y puede ocurrir que Dios haga con esas cosas que yo tenga que sufrir y tenga que pasarlo mal, porque tiene que enseñarme algo que yo no veo. Y tiene que valerse de algún medio para que yo tome conciencia de una realidad que está oscurecida. Recordamos el caso de Job, no pensaba que todas las cosas le ayudasen a bien. Y sin embargo, Dios estaba haciendo que todo lo que, esas cosas que él pensaba que no le ayudaban a bien, al final sí que tuvo que admitir que le ayudaron a bien. Pero le costó, lo pasó mal, y se rebeló contra Dios, y lo manifestó en múltiples ocasiones, ¿no? Y sabemos, dice Reina Valera actualizada, que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Y vamos a ver la traducción del Nuevo Testamento interlineal, porque ahí no hay alteración ninguna. Se pone el texto en griego y la traducción de cada palabra paralela. Claro, no guarda, digamos, el orden gramatical de las frases respetando como nosotros redactamos en muchas ocasiones, pero sí vemos el sentido. Dice el Nuevo Testamento interlineal, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obra juntamente Dios para bien. A los que conforme a su propósito llamados son. Y sabemos que a los que aman a Dios, es decir, hay una discusión. Si en este texto hay que respetar algunos manuscritos antiguos donde Dios figura dos veces, o algunos antiguos donde Dios figura uno. Y como es muy difícil dilucidar cuál es más antiguo que otro, en este caso, unos se inclinan, según el contexto de la carta, por pensar
que el texto original tenía Dios dos veces y luego un copista lo puso solo uno por el sentido, o al revés, que tenía uno y luego un copista puso Dios por el sentido, porque el sentido está claro. Yo me quedo con dos, Dios dos veces, sea el original uno o no, porque el sentido está claro. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obra juntamente Dios. El obrar juntamente es lo de les ayuda en Reina Valeria del 60. Y el término es el término que traduciríamos, transliteraríamos, más que traducir, transliteraríamos traduciendo al castellano por sinergismo. Se dice que hay algo sinérgico cuando, es decir, cuando yo hago con el brazo este movimiento, esto es un movimiento sinérgico. ¿Qué quiere decir? Que hay una serie de músculos, una serie de nervios, una serie de tendones y unas articulaciones, una serie de huesos, que todos a la vez actúan sinérgicamente de acuerdo para que yo pueda flexionar el brazo sobre el hombro. Esto es un movimiento sinérgico. Todos a la vez. Bueno, pues Dios actúa sinérgicamente con todas esas cosas para que resulten para bien en la vida de un creyente. Ese es el tema de esto. Ahora, ¿qué significa los que aman a Dios? Bueno, pues cuando se habla aquí de amar a Dios, se habla del término que en otras partes del Nuevo Testamento se traduce por amor también, y es ágape. Se está hablando del amor de Dios como ágape. Se está haciendo referencia a un verbo griego para amar, que es el verbo agapao. Y hay, fundamentalmente, para amar dos verbos en el Nuevo Testamento. Lo hemos dicho en diversas ocasiones. El verbo agapao, que siempre se refiere al amor de Dios, al amor que nace del corazón de Dios, y el verbo fileo, que se refiere al amor que nace del corazón de los hombres. El amor que yo puedo tener a un ser humano que yo quiero. A un hijo, a una hija, a una esposa, a un marido, a una madre, a un abuelo, a un amigo, a quien sea. A un hermano en la fe, en la dimensión humana, pero ahí ya entramos en otra dimensión. Porque ahí ya puede entrar el amor de Dios. Bien, entonces el amor de Dios como ágape es del que aquí habla, y todos sabemos que los que aman a Dios, ahora, este amor de estos que aman a Dios, que son aquellos que han sido llamados a Dios conforme a un propósito de Dios, conforme a una voluntad de Dios, este amor no es un amor que ningún hombre puede fabricar en su corazón. Este es un amor que nace de Dios, que es amor, y que ha sido derramado en el corazón del hombre por el Espíritu de Dios. Si vamos a esta epístola a los Romanos, y vamos al capítulo 5, y el verso 5 dice, la última parte de ese verso, porque el amor de Dios, ágape, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, este amor de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones, es el amor con el que nosotros podemos amar a Dios. Como Dios quiere ser amado. Con el amor que nace de nuestro corazón humano, no podemos amar a Dios como Dios quiere ser amado. O sea, esto ya está en el Antiguo Testamento, esto salió en el ministerio de Jesús. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Ese es el amor de Dios. Y ese amor, el corazón del hombre, por mucho que quiera, no da para satisfacer, digamos, entre comillas, la necesidad que Dios tiene de que le amemos conforme Él quiere ser amado. Hablar de la necesidad de Dios parece un escándalo, ¿no? Pero ya hay que entenderlo. O sea, Dios también se realiza. Y se realiza en el amor que le tiene la Iglesia y que le tienen sus hijos. Hay una realización de Dios en el amor que nosotros podemos tener a Dios, pero ese amor derramado por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Ese amor es un fruto del Espíritu Santo. Ese es un amor que no decae jamás, aunque nosotros decaigamos en nuestra vida, como que ese amor no decae jamás. Y ese amor lo mueve el Espíritu de Dios dentro de nuestro corazón, y es un fruto del Espíritu. En 1 Corintios, y en el capítulo 13, hablando de los dones del Espíritu de Dios, se pone como don supremo, sublime, y más trascendente que ninguno, y más excelente que ninguno, el amor. Dice en el capítulo 13, y en el verso 8, el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser, según lo traduce Carvar, y creo que lo traduce bien, es el amor jamás decae. Pero literalmente en el griego, como dijimos en su día cuando estudiamos ese texto, es el amor nunca caduca. Pero esto que se lee en las bodas, fuera de contexto y de sentido, y se intenta aplicar a que se amen con este amor el marido y la mujer, esto no es para aplicarlo en ninguna boda. Esto es para aplicarlo en nuestra relación con Dios. Es otro amor el que tiene que surgir en esa pareja. Y si son creyentes los dos, pues ese amor de Dios en su corazón jugará un papel. Pero el amor humano más sublime sí decae, sí puede caducar y sí puede frustrarse y fracasar. Pero el amor de Dios que ha puesto en nuestro corazón no decae nunca y no caduca nunca. Por lo tanto, el amor jamás caduca, es un amor perenne, y es además el más excelente. Dice al final de 1 Corintios 13, y ahora permanecen estos tres, dice la fe, la esperanza y el amor. Dice, pero el mayor de todos, el más excelente, dice al final del capítulo 12 de 1 Corintios, el verso 31, el mayor de todos, el más excelente, el superior, es el amor. Es el amor porque cuando estemos en la presencia de Dios, la fe será innecesaria. Y la esperanza también. Pero el amor seguirá siendo necesario. Porque va a ser un vínculo perpetuo que nos va a unir a Dios y hacer que nos fusionemos en Dios como uno con Él por toda la eternidad, por siempre, por decirlo en una expresión que se puede emplear también bíblicamente. Bueno, pues este amor de Dios, dice, les ayuda, es decir, estos que aman a Dios, las cosas que les ocurren, Dios hace que les ayuden para bien. Ah, dice, los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí ya empieza a complicarse un poco la cosa. Y a complicarse demasiado, porque ya nos falta muy poco tiempo para terminar y avanzamos muy poco. Bueno, en cuanto al tema de la predestinación, hay cinco cosas fundamentales en estos textos. Hay una realidad, o cinco realidades, por así decir, fundamentales en estos textos, que las tendremos que analizar necesariamente el día que viene. Hoy ha sido como una especie de prólogo, quizá este sí. En primer lugar, en el centro de todo está el llamamiento de Dios. Punto número uno. Antes de ese llamamiento ocurren dos realidades que lo anteceden y dos que lo siguen. El centro es el llamamiento. Llamados. En el versículo 28. Pero antes de llamados hay dos realidades. Una en el versículo 29. Conocidos. Y esa es la primera realidad. Conocidos. O sea, la primera realidad de la salvación de una persona es que Dios te conoce. No es que tú conoces a Dios. Esto ya lo desarrollaremos el próximo día. La primera realidad de la salvación de una persona es que Dios te conoce. ¿Y cuándo te conoce Dios? Cuando vas a una reunión, escuchas por primera vez el Evangelio, o por segunda vez, o por la vez 500, no se sabe cuándo te conoce Dios. Ya lo veremos. Dios te conoce antes de que tú nazcas, antes de que estés en el vientre de tu madre, antes de que haya nacido la humanidad, antes de que haya nacido la tierra y antes de que haya sido una realidad toda la creación. Ese es el primer punto de la salvación de una persona. Dios te conoce, digamos, en la esfera de su intimidad y en la eternidad. Más allá del nacimiento del tiempo, en el tiempo de Dios, pero no en el tiempo, digamos, del mundo o en el tiempo histórico de la humanidad. Primer momento de la salvación es que Dios te conoce. Cuando tú no le puedes conocer a Él, porque no existes. Primero, algo que precede al llamamiento es que Dios te conoce. Y segunda cosa que precede al llamamiento es que una vez que te conoce, te predestina. ¿Y cuándo te predestina? Antes de que exista el mundo. Y a continuación viene un salto. Dios llama. Y ese es el centro. Y como consecuencia del llamamiento de Dios, que llama conforme a su propósito, y esta es una palabra clave, porque la salvación no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios. Y estoy citando la Biblia literalmente, sino de Dios. Entonces, Dios te conoce, Dios te predestina, Dios te llama. Y luego vienen los dos momentos posteriores. Dios te justifica y finalmente Dios te glorifica. Y eso es el espectro secuencial de todo el tema de la predestinación, por decirlo de alguna manera, o de todo el tema de la vocación de aquellos que son llamados a la salvación. Momento central, llamar. Antes de llamar, conocer y predestinar. Y después de llamar, justificar y glorificar. Y como ya se acabó el tiempo, tenemos el papelito aquí que dice que se acabó el tiempo, pues lo tenemos que dejar aquí. Pero bueno, aunque hayamos hecho una introducción que algunas cosas no tenían que ver, que no la tenía yo pensada, como lo que dije de Efesios, pero como lo digo muchas veces y siempre me quedo con remordimientos de conciencia porque digo, ¿qué pensará alguno cuando digo yo la llamada epístola no sé qué, ¿no? Pues ya ahora ya lo saben por qué lo digo. De todas maneras, este planteamiento, a ver si nos mueve durante esta semana, para con estos textos que tenemos ahí, intentar profundizar un poco, estudiar un poco, porque el próximo miércoles, con la ayuda del Señor, vamos a desarrollar los cinco momentos estos y nos vamos a ajustar a ellos, y si Dios quiere, es mi voluntad que los desarrollaremos seguro.